Cierto, llevamos 2 días sin capítulo de Milcar Daily, pero es que me he ido de puente. ¿Justo en la WWDC? Pues sí, porque Apple no tiene por costumbre respetar las fiestas locales de Murcia. ¿Justo cuando años de quejas sobre iPadOS parece que por fin tocan a su fin? Pues sí, justo en ese momento. Pero ya estoy de vuelta. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 11 de junio de 2025 y este es el capítulo 2777. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más. Más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica. Más herramientas de productividad. Más experimentos domóticos. Y más personas con tus mismos intereses. Únete a Weekly por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual y recibe cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, incluso en Spotify. Accede a una comunidad privada con más de 450 miembros y más de 600 microtutoriales en vídeo. Entra en emilcar.fm/weekly y desbloquea ya todo este contenido exclusivo. Bueno, pues eso, que he estado de puente, he estado en Toledo, con toda la familia, mi mujer, con todos mis cuñados, todos los críos, mi suegra. Hemos visitado Toledo, por supuesto, pero testimonialmente porque el viaje era para ir a este parque temático Puy du Foy. No sé, todavía he ido y todavía no sé cómo se pronuncia. Y mira que lo dicen veces durante el tiempo que estás allí. Pero bueno, el caso es que este viaje me impidió grabar el Daily Premium, que tendría que haber salido el domingo, que tendría que haber salido el lunes, porque claro, yo el domingo estaba allí, en pleno Puy du Foy de este. Y tampoco pude seguir la keynote en directo, porque el lunes yo ya estaba de vuelta en Murcia, pero no estaba en condiciones humanas, de nada en absoluto, y ni siquiera tuve tiempo de rápidamente mirar el vídeo de la keynote, leerme 2 o 3 artículos para hacerme una idea y poder grabar el Daily del martes. Pero bueno, hoy no he estado mucho mejor el tiempo para hacer este Daily. Pero bueno, me lo he propuesto y he hecho 2 cosas. La primera es poner a descargar e instalar iOS 26 beta. Esto hace años que no lo hago, esto de instalarme la beta 1 el día 1 del tirón. Y bueno, he dicho, venga, pues como he faltado a mi presencia en la keynote, voy a pagar mis pecados haciendo este sacrificio. Y lo otro es que me he puesto a ver la keynote, pero solo me he visto el chistecito del comienzo de la Fórmula 1, que hasta ahora gracioso, y luego me he ido directamente al tema del iPad. Porque aunque yo ya no tengo un iPad, desde luego es lo que ahora mismo más me urge comentar. No es que sea lo que más me emociona, ¿no? Porque, bueno, las cosas que he visto por encima de macOS me entusiasman mucho, pero lo que sí me urge ahora mismo sacar de dentro es el tema del iPad. Dice Jacobo Vidal en Mastodon que iPadOS 26 lo ha sacado Apple solo para fastidiarme a mí, ¿no? Ahora que ya no uso un iPad y que ahora me he pasado a los tablets Android de tinta electrónica. A ver, no tengo esa sensación, no creo que sea yo el que motive los movimientos de Apple. De hecho, tengo una idea de quién ha sido el que ha motivado este movimiento, pero estoy muy feliz por todos los que seguís siendo usuarios de iPad. La presentación de iPadOS 26 comenzó 1 hora y 15 minutos después de comenzar la keynote. Aunque la parte de macOS, como digo, es muy importante y ocupó una parte sustancial de la presentación, creo que la posición de iPadOS en la keynote nos revela que para Apple también ha sido un movimiento importante, ¿no? Pues eso, empezaron contando que muchas de las cosas que acabamos de ver en los otros sistemas operativos iban a estar también en iPadOS, pues unos cuantos iconos, tal. Entre ellas mencionaron la aplicación teléfono y me parece bien que la mencionen porque es muy importante esta aplicación teléfono. El que los otros dispositivos, aparte del iPhone, tengan una aplicación teléfono propiamente dicha a través de la cual puedan usar las funciones telefónicas del iPhone. Yo, para mí, mi Mac es mi todo en la oficina, en el trabajo, porque tengo no tengo teléfono fijo en mi oficina, en el trabajo tengo una eSIM, una segunda línea en mi iPhone, y yo lo hago todo a través del Mac. O sea, a través del Mac genero las llamadas, a través del Mac recibo las llamadas, y es un pequeño suplicio, porque ahora mismo en macOS quien cumple esa función, al igual que en iPadOS, es la aplicación de FaceTime y no lo hace nada bien. Así que la existencia de una aplicación dedicada de teléfono creo que es una buena noticia para todos los que usamos nuestros dispositivos más grandes, ¿no? El iPad o el Mac, como centralita telefónica también, aparte de otras cosas. Bueno, vamos a empezar con las. Voy a repartir este podcast, igual que ellos repartieron su presentación, con los tres grandes puntos de novedad de iPadOS. El primero es la multitarea, y es que por fin tenemos ventanas flotantes libres que las puedo poner donde quieras. Y además con un sistema que me parece muy inteligente. Es decir, tú abres una aplicación en el iPad, esta se abre como siempre, aquí no ha pasado nada, pero si te vas al borde inferior derecho, ahí vas a ver un simbolito que te indica, oiga, si usted hace tap aquí y arrastra, esto se redimensiona. Y entonces en ese momento la ventana cambia y se parece más a una ventana de macOS sin terminar de ser, ¿no? Porque esos tres puntitos que tenemos siempre fijos en cualquier ventana de macOS no van a estar siempre visibles, sino que se van a mostrar cuando pasas el nuevo cursor por encima. Una historia que me parece súper inteligente para ahorrar espacio, porque aunque tenemos iPads de 13,3 pulgadas, al igual que tenemos portátiles de 13,3 pulgadas, este sistema se tiene que pensar para la pantalla más popular en los iPads, que es la de 10 pulgadas, ¿no? Entonces, es toda la presentación y todo lo que nos han enseñado es una lucha por el espacio. Es una cosa increíble cómo han estado, digamos, apurando cada píxel para poder dar más espacio de información de la propia aplicación a cada ventana. Como decía, me parece un sistema muy ingenioso porque permite que la gente siga usando su iPad como si tal cosa si no quiere meterse en movidas. Y luego, aparte, si tú has decidido redimensionar una ventana y hacerla que se comporte como una ventana flotante, donde la dejes se va a quedar. Es decir, si luego tú cierras esa aplicación y la vuelves a abrir, va a volver a abrirse en ese modo ventana flotante y el mismo tamaño que la dejaste. Luego, aprovechando que ya tenemos las ventanas aquí flotando, bueno, pues hereda de macOS el mismo sistema de ajuste de ventanas de formas predeterminadas, ¿no? Esa posibilidad de llevar el ratón al de los tres botoncitos al verde y que se despliegue ahí varias opciones de lo quiero a la izquierda, lo quiero a la derecha, arriba a la izquierda, ocupando un tercio, todo ese tipo de historias. Y aparte lo han mejorado porque como estás en el iPad y tienes los dedos, pues también puedes con un gesto del dedo mandar una ventana a un lateral de la pantalla para que se quede ahí pegada y para que adopte una posición concreta. Es uno de los nuevos gestos que mejoran la experiencia de un exposé que se ve muy renovado en el iPad. Y todo esto me resulta un poco raro porque lo hacen compatible, por supuesto, con monitores externos y también lo hacen compatible con Stage Manager, que yo pensaba por lo que había leído en redes sociales que lo habían eliminado, pero no lo han eliminado, sigue aquí. Aunque eso sí, las otras dos opciones que tenía Apple para mostrar multitarea en el iPad, que son Split View y Slide Over, esas sí desaparecen. Cuando he visto Stage Manager, que todavía sobrevive en el iPad debajo de la nueva interfaz de ventanas flotantes, no he podido sino, mira, se acaba de instalar iOS 26 en mi iPhone. Que Dios me pille confesado. Bueno, ya le echaré un vistazo ahora y ya os lo cuento otro día. Cuando he visto eso, la interfaz de Stage Manager, ¿no? Del organizador visual, que se dice en español, con las nuevas ventanas flotantes del iPad, he pensado en mi propia experiencia con el Mac. Yo ya llevo tiempo usando Stage Manager en el Mac. Lo intenté alguna vez, no me gustó, lo he vuelto a intentar, me ha resultado interesante. Curioso que una interfaz tan denostada por mí, porque era un sucedáneo en el iPad, sin embargo en el Mac me llama la atención. Me he acostumbrado, le he encontrado muchas virtudes, aunque también muchos momentos de quiero y no puedo, de falta de un empujón, que ahora creo que no va a llegar, ¿no? Creo que la misma sensación que tengo yo al usar en el Mac el Stage Manager conviviendo con un sistema de ventanas tradicionales, que podría hacer yo con ellas lo que quisiera, y tengo la sensación de que el Stage Manager me quiere ayudar, pero no termina de poder, creo que eso mismo es lo que se va a encontrar la gente en el iPad, ¿no? Es decir, van a usar el sistema nuevo de ventana, maravilloso, por fin esto ya se parece más a un Mac como debe de ser. Oye, voy a activar también Stage Manager, ¿no? Y en el Mac está así. Y se van a encontrar con que, aunque teóricamente los que llevamos en esto muchísimo tiempo no necesitamos ayudas para manejar nuestras ventanas, lo hemos llevado haciendo durante muchísimo tiempo, el autoajuste está súper bien, en fin, todas esas cosas, pero la idea de Stage Manager sigue teniendo su gracia. Pero, como digo, creo que jamás lo sabremos y nunca nos enteraremos porque no creo que lo vayan a potenciar más. Y, de hecho, creo que en las versiones 27 de los sistemas operativos lo vamos a ver desaparecer porque el número de gente que lo use en iPadOS va a disminuir en picado. En novedades más, pues barra de menú en las aplicaciones, o sea, ya un despiporre. Y además también, una vez más, implementado de una forma muy inteligente. Es transparente y solo aparece cuando te llevas el cursor a la zona de arriba. Una vez más, ahorrando espacio. Y lo interesante de este nuevo sistema es que va a funcionar en cualquier iPad que sea compatible con iPadOS 26, ¿no? De ahí toda su intención de ahorro de espacio, porque esto tiene que funcionar, como digo, en iPad de 10 pulgadas y, por supuesto, también en el iPad mini. Más funcionalidades nuevas. Files, archivos. La aplicación de archivos se parece, se va acercando mucho más al Finder del Mac, carpetas en el dock y, por fin, vista previa. Una aplicación que no estaba en el iPad y que hacía falta y que no estaba, además, sin un motivo concreto. Una cosa súper rara. Entonces, el Finder sigue sin ser el del Mac, pero ya se parece muchísimo más. Ya es un paso muy importante a una mayor usabilidad a la hora de manejar archivos. En cuanto a audio y vídeo, tenemos la posibilidad de elegir micrófono de entrada, tanto en aplicaciones como en web. Esto es algo que también supongo que está en iOS 26. Lágrimas corren por mis mejillas. Y luego todas estas mejoras de sonido al usar los AirPods que comenté en el weekly del pasado viernes y que, como ya dije, recibo con escepticismo, porque por mucho que le pongan el voice isolation y todas estas cosas, el micrófono de los AirPods Pro 2 sigue siendo una castaña y a ti te encontré en la calle. Bueno, vamos a ver cuando lo tengamos funcionando qué es lo que hace. E insisto, espero que todo esto esté también. Creo que no lo he podido confirmar, pero creo que este rollo también estaba en iOS 26, que me está diciendo hello aquí, en cristal líquido de este, en varios idiomas. Bueno, ya os lo cuento otro día. Otra cosa muy chula también para podcaster es que el sistema iPadOS, y aquí ya tengo mis dudas sobre si iOS también, pero bueno, de momento iPadOS si lo hace, te permite grabar en local tu parte de cualquier videoconferencia que hagas. Es decir, tú estás haciendo un FaceTime, estás haciendo un Zoom o lo que sea, y desde el propio sistema, desde el centro de control, puedes grabar en local tu parte con tu calidad local de esa llamada que estés haciendo. Esto para los podcasters es oro. Y luego, para creadores de contenido en general, hablan de background tasks, es decir, una API que han sacado para que aplicaciones que pueden estar exportando su resultado mucho rato, pues puedan hacerlo de fondo tirando a tope de procesador y sin ser interrumpidas por el sistema, ¿no? Ponían el ejemplo de estoy exportando un vídeo y mientras se exporta, pues yo me voy a hacer otra cosa, pero se me queda una ventanica ahí flotando, una especie de píldora diciendo, oye, que esto se está exportando y que no te preocupes que se está exportando, ¿no? Que no vamos a cerrarte la aplicación. Bueno, en general, todo esto me ha traído, como diría mi hija, me ha traído vibes de un artículo mítico de Viticci sobre el iPad que se llamaba No es una review del iPad Pro, y que prácticamente ese archivo, que en su momento ya, ese archivo, perdón, ese artículo, que ya hablé de él en su momento, que es mitiquísimo, esto también lo dicen mis hijos, parece casi un guión de la keynote de hoy. De hecho, en acabar la keynote, porque en esos momentos yo sí estaba ya un poco más activo y pude entrar en redes sociales a ver si me enteraba de algo, vi a mucha peña en Mastodon haciéndole la ola a Viticci y finalmente él mismo ha acabado volviendo a compartir este enlace a este artículo que, como digo, Viticci señala magistralmente ya en ese momento, que era mayo de 2024, Viticci ya señala ahí todo lo que le falta al iPad en este artículo que se llama Not an iPad Pro Review, why, en español, ¿por qué iPadOS todavía no hace las cosas fundamentales bien? ¿No? Why iPadOS still doesn't get the basics right. Y aquí habla, pues, por eso, de aplicaciones que no están, entre ellas vista previa, de que no hay aplicaciones en nivel escritorio y podría verlas, de archivos, de las limitaciones de audio, de la multitarea, de cómo hay varios sistemas conviviendo y ninguno funciona bien, en fin, de, como digo, básicamente un guión de la keynote del pasado lunes. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Como digo, Apple no ha sacado esto para fastidiarme a mí, pero a lo mejor sí ha cogido el artículo de Viticci y lo han estado siguiendo al pie de la letra. ¿Bien está lo que bien acaba? Pues yo qué sé. Pues no sé. No sé, diría que sí, ¿no? Pero la verdad es que sigo sin entender por qué los usuarios de iPad, los fans del iPad, han tenido que pasar años infrautilizando un dispositivo tan poderoso. Vamos a ver ahora cómo se remata la implementación de todo esto y si estas nuevas características animan a más gente a escribir versiones para iPad de sus aplicaciones o a hacer crecer las que ya tienen. Para mí ya es tarde, pero enhorabuena a los demás. Espero tus comentarios en mastodon@milcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord para suscriptores de Milcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.